Lo que hace falta, efectivamente, como apunta Jaime, es que tengamos más fin de semana, más fines de semana como este, y no vayamos a un año de sequía extrema. El gobierno de Canarias está preparando una reunión con los cabildos y con los ayuntamientos para ver cómo se puede coordinar esta situación. Marcos Lorenzo, viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas. Marcos, buenos días.
Muy buenos días, Mayer y compañía. Un saludo a la audiencia.
Bueno, desde luego ya hemos visto cómo algunos ayuntamientos han empezado con las restricciones, como Fasnia y Arico en la isla de Tenerife, Vallehermoso y Hermigua en La Gomera, pero claro, la pregunta es, ¿debemos tener una política coordinada entre todos los ayuntamientos, entre todas las administraciones, para saber pues cómo regulamos el consumo de agua y no tener una situación crítica en junio, julio, agosto y septiembre?
Bueno, yo tengo que decirte, Mario, tengo que ser honesto y yo creo que vamos tarde, pero es importante hacer esa coordinación aunque vayamos tarde. Y vamos tarde, lo digo en el sentido de que estamos detectando que hay un alto grado de obsolescencia en muchas infraestructuras que durante mucho tiempo pues no se les ha hecho un adecuado mantenimiento, no se ha hecho las inversiones necesarias para poder pues evitar pérdidas de agua, que es uno de los principales lastres que tenemos en el sistema en Canarias. Es verdad, hay que particularizar después por islas, por zonas, por ayuntamientos, pero en general ese es uno de los grandes problemas que tenemos de cara al mejor aprovechamiento de un recurso tan escaso y cada vez más como lo es el agua, ¿no? Esas inversiones es necesario priorizarlas y ponerlas en marcha, un plan de renovación de muchas de esas conducciones, embalses, instalaciones de producción, desaladoras, depuradoras, etcétera. A partir de ahí, la coordinación es lo que nos queda para intentar, como bien dice, salvar el verano.
O
Y
sea, que
en
deberíamos ir
ese
una
espíritu.
política homogénea de control del agua en todos los municipios, Marcos.
Absolutamente. De hecho, por eso también se trabaja paralelamente en todo lo que es la planificación. Estamos ahora mismo terminando de cerrar algunas islas el tercer ciclo de la planificación hidráulica, así como el segundo ciclo de riesgo de inundaciones. Comenzaremos en breve también los trabajos de ese cuarto ciclo de planificación, al que nos obliga también, por otro lado, la Unión Europea y el Estado a partir de la Unión Europea. Y en ese sentido, yo creo que es necesaria esa planificación para poder, pues,
Claro.
priorizar, como digo,
Es
esas
que,
actuaciones y aprovechar mejor ese recurso.
Marco, estos días, por ejemplo, que hemos hablado mucho con los agricultores y con los ganaderos por las manifestaciones que han tenido, la última de su isla, de la isla de La Palma, el pasado viernes, nos dicen, es lógico que a nosotros se nos quite el consumo del agua o se nos controle y después haya gente que está llenando piscinas.
Yo creo que el planteamiento yo lo puedo entender porque vengo precisamente de un municipio rural como Estigarafe, en el noroeste de La Palma, donde ha habido siempre ha habido mucha polémica con ese tema. Puedo entender el planteamiento, pero verdaderamente no es ese el planteamiento. Yo creo que se puede llenar una piscina y ser racional después en la regeneración del agua de esa piscina. Lo que no se puede hacer es estar llenándola pues cada 3 meses y botando el agua. Eso evidentemente no es sostenible. Es tan necesaria el agua de la piscina para un sistema de producción, en este caso vinculado con el ámbito turístico, como el riego eficiente también en el ámbito agrícola. Y tenemos en ambos casos, yo creo que mucho camino que recorrer, mucha conciencia y sobre todo aplicar tecnología que ya la hay para poder regenerar ese agua y aprovecharla al máximo, tanto en un
Sí,
sitio como en el otro.
estamos en una situación crítica, yo le hago una pregunta concreta, porque no sabemos muy bien qué se va a materializar todo esto. ¿Usted es, por ejemplo, partidario de que en los municipios se le ponga un tope por casa de consumo al día?
Llegado el momento de tener que restringir, evidentemente esa es una de las opciones que muchos municipios toman, así como prohibir determinados usos, vamos a decirlo, no prioritarios, lavado de coches, etcétera, que es lo que están haciendo ahora mismo los ayuntamientos. Lo ideal es no llegar ahí. Hay que tener en cuenta que la dotación mínima por ley son 150 litros persona a día y eso, pues hay momentos en el que se compromete y evidentemente hay que priorizar. Pero lo ideal es no tener que llegar a eso precisamente tomando acciones de control previas.
Los compañeros quieren preguntar también, Jaime, Santi.
Sí, vamos a ver, buenos días. Una
Buenos días.
observación y una pregunta. La observación, que no sé si comparte esta reflexión conmigo. Yo creo que efectivamente hay que ponerse a trabajar y trabajar duro y trabajar lo más rápido posible, pero también me preocupa porque somos muy dados, digo, en este tema como en tantísimo, a pasar de 0 a 240 kilómetros por hora en un segundo. Quiero decir, creo que también hay que, no lo digo por ustedes, también hay que modular un poco los mensajes porque caer, digamos, metamos en el pánico colectivo no creo que sea, digamos, un buen camino. Y hemos pasado de no hablar mucho de esto a pensar que es que nos vamos a morir de sed pasado mañana, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, y aquí se viene la pregunta, yo creo que efectivamente cada municipio tiene su situación y no siempre se parece a la de al lado, pero no creo que sea bueno que en Canarias tengamos 88 declaraciones de emergencia hídrica.
Bueno, la primera parte, absolutamente de acuerdo. Es verdad, y en esa modulación del mensaje tenemos responsabilidad todos, desde los dirigentes públicos a los medios de comunicación y pasando también por la propia sociedad en cómo entiende esos mensajes. Vamos a ver, no es ningún secreto que llueve menos que hace unos años atrás, no es ningún secreto que es verdad que hemos padecido, pues además últimamente, en el último año, un ascenso mucho mayor de las temperaturas y una disminución importante de la lluvia, salvo este fin de semana pasado, pero es cierto que tenemos que de alguna manera que tomar conciencia de la necesidad de regular o en este caso aprovechar mejor ese recurso como es el agua. Si se entiende ese mensaje dentro de ese contexto, yo creo que estaremos en la línea correcta.
Es que por eso digo que conciencia sí, histeria no, porque es que lo siguiente es la piscinofobia.
Correcto, efectivamente, yo creo que no es cuestión de demonizar ni al que tiene la piscina, ni al agricultor, es una cuestión de racionalizar ese uso y además no perderla. Yo empezaba esta entrevista comentando ese dato, que a mí la verdad que me alarmó cuando lo conocí, del 50% de pérdidas en todo en lo que es el proceso desde la obtención hasta la distribución del agua. Yo creo que eso es un dato que tenemos que reducir mucho, 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 porque verdaderamente ahí se pierde buena parte de las oportunidades que tenemos para tener un servicio continuo y abundante de agua.
Y más allá de esta reflexión, lo digo porque, como le planteé dos cuestiones, el hecho de que efectivamente hay que ser, digamos, sensible a que hay municipios que no se parecen al de al lado, pero a mi juicio no parece que tenga mucho sentido que tengamos 88 declaraciones de emergencia hídrica en Canarias.
No, lo que pasa es que es verdad que las soluciones hay que irlas implementando en función de la realidad de cada territorio. A ver, dentro de la legislación canaria, la declaración de emergencia hídrica le corresponde a los organismos de cuenca, o sea, a cada uno de los 7 consejos insulares. A partir de ahí, evidentemente, el Gobierno de Canarias, que es lo que va a hacer de cara a esta reunión del día 11, es coordinar las actuaciones que se puedan llevar a cabo como prioritarias para intentar avanzar al problema del verano y no vernos con él encima en la medida de lo posible. Y son los ayuntamientos después quienes tienen que terminar a través de también sus bandos, sus ordenanzas y sus decretos de alcaldía, terminar de determinar en qué se sustancia a nivel local pues esas posibles restricciones al consumo o medidas a tomar para intentar no quedarse sin abastecimiento domiciliario.
Santi. Bueno, más allá de que efectivamente se trate o no este tema, como decía Jaime, ¿no? 240 kilómetros por hora, pero tampoco a cero, lo que sí que parece obvio es que hay que ponerse en marcha. Le pregunto, Marcos, por lo que es esa emergencia que se ha declarado y no sé si el Gobierno de Canarias tiene en mente el escenario de que no pudiera ser algo puntual, sino que, desgraciadamente, pues estuviéramos en medio de esa declaración durante bastante tiempo. Eso por una parte. Y por otra, aquí en Canarias, en el conjunto de lo que es el sistema del agua, ¿dónde desperdiciamos más agua? Que tengan ustedes constancia de que, bueno, pues aquí se tiene que mejorar, en las redes de abastecimiento o en otros usos. ¿En dónde perdemos más agua?
Con respecto a la primera parte, es obvio que el cambio climático es una realidad. O sea, nos hemos enfrascado durante algunos años ha habido debates por ahí muy sesudos de si sí o si no. Yo creo que hoy en día nadie duda de que verdaderamente es una realidad y tenemos que realizar esas políticas y esa planificación en base a esa realidad. Precisamente es uno de los documentos de partida de la situación de análisis en esa reunión que vamos a tener la próxima semana, el día 11, en Gran Canaria, una representación de los ayuntamientos, los 7 consejos insulares con los cabildos y el Gobierno de Canarias, tanto en el ámbito de la consejería donde me encuadro, la Consejería de Cohesión Territorial, Política Territorial y Aguas, como también la Consejería de Agricultura, que juega un papel importante en todo esto. Si no le importa, ¿me puede repetir la segunda pregunta?
Sí, le preguntaba que de todo lo que es el ciclo del agua aquí en Canarias y de los usos que le damos, de todos los sectores, ¿dónde desperdiciamos más agua?
Pues también se lo avanzaba. Le vuelvo a decir que verdaderamente donde creo que se pierde más agua precisamente en todo ese proceso de obtención del agua y distribución. Esas pérdidas que son pues mayores en algunos casos, es que depende la isla, depende el municipio, pero en general en algunos casos incluso superan el 50%, y yo creo que es ahí donde perdemos pues buena parte de las oportunidades de no estar tan tan mal o tan acogotados en este momento como estamos con la disponibilidad del agua.
Pero claro, eso me parece escandaloso. O sea, hay municipios en estos momentos que la distribución están perdiendo un 50% y un 60%, como nos dijo el otro día Pedro Martín, y no pasa nada en esos municipios, y a su dirigente no le pasa nada con la gravedad que eso tiene.
Hombre, hay que detectar dónde son esas pérdidas, porque las pérdidas hay que asumirlas, hay que detectarlas y hay que repararlas, y además tiene que ser una labor que vaya de la mano de una planificación. No son obras sencillas, todas las obras hidráulicas son obras caras, y en ese sentido es verdad que sí tenemos, yo por lo menos sí tengo esa sensación de que hemos perdido unos cuantos años atrás en esto. Hay que tener en cuenta que a finales del año 2018 se firmó un protocolo de intenciones para la firma de un convenio, de un nuevo convenio de obras hidráulicas, que el último que teníamos databa del 2008 y ya está más que extinto, con el Estado, que nos permita precisamente acometer junto con las demás administraciones de Canarias, a partir de ese convenio general con el Gobierno del Estado, esas actuaciones. Bueno, pues como digo, se firma ese protocolo a final del 2018, a principios del 2019 se entablan las últimas conversaciones que se tuvieron entre la comunidad autónoma y el Estado para la firma de un convenio que no se pudo firmar en aquel momento, y estuvimos una legislatura entera donde nadie se acordó, y si se acordaron pues tampoco lo hicieron público, de reactivar esas negociaciones que creo que son fundamentales, el poder tener con los fondos necesarios para acometer todas esas obras precisamente para que no se pierda el agua y además asegurar la producción y la distribución correcta de la misma.
Me apunta, por ejemplo, Xavier, dice, en la isla de Tenerife todavía hay campos de golf que no riegan con agua regenerada.
Si no es con agua regenerada, debe ser con agua desalada. En principio debe ser con agua desalada, ese tipo de instalaciones, además vinculadas con una actividad turística como los campos de golf, pues deben tener su manera propia de autoabastecimiento, en este caso a través, como digo, muchos hoteles lo hacen a partir del agua desalada, y instalaciones tipo campos de golf, además se podría aprovechar el agua regenerada, que hay que decir que en el caso de Tenerife está bastante bien aprovechada toda esa regeneración. Me consta que hace más de 40 años que se inició en el sur de Tenerife el uso de ese tipo de agua regenerada, por ejemplo, en la agricultura, y de hecho, pues para muchos agricultores del sur, pues es la garantía de poder tener sus cultivos en funcionamiento.
Bueno, Marcos, ¿se reúnen el próximo lunes? ¿De esa reunión ya saldrán medidas concretas o no?
Pues la idea es intentar, las medidas tienen, creemos que organizar la hoja de ruta entre todos, pero a la hora de aplicarla, como te decía antes, pues evidentemente tienen por legislación, son los propios cabildos, los consejos insulares de agua, los organismos gestores de cuencas, cada consejo insular de agua, los que determinarán concretamente las medidas en cada isla. Pero sí es cierto que hace falta y es necesaria esa coordinación, y en este caso el liderazgo también del Gobierno de Canarias, a la hora de asumir las necesidades de financiación que se deriven de toda esa hoja de ruta que se pueda establecer, e intentar, bueno, cubrir esas necesidades de la manera más inmediata posible de cara a lo que se nos viene para el verano.
Marcos Lorenzo, el viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Gracias, Marcos, estamos pendientes de esa cita.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Saludo.